Buen vendedor de libros, Ricardo, un oyente, ya fue por su sugerencia en el Día Internacional del Libro. En realidad era porque ayer arrancamos hablando de Orígenes, de Lewis Dartnell. Y bueno, hoy al mencionarlo, un oyente dice que lo compró digital. Mirá.
Está bien, buena opción.
Sí, hay como personas que han ido al digital. Yo nunca he ido a la lectura digital, a no ser por obligación, porque no encuentro el texto de papel. 5 euros le costó, Ricardo.
Bueno, sale más barato el... Claro. El libro digital.
Al no tenerlo.
Sí, el libro. Claro.
Bueno, tenemos varios libros porque Santiago Pereira Campos también trajo un libro. Es más para un perfil de nicho este. Es decir, Panorama de la Justicia Civil en Iberoamérica. No es para todo público.
No, ¿no? Está pensado fundamentalmente a quienes trabajan en políticas públicas de justicia, básicamente.
Ah, pues un poco más amplio que la gente que suele el sistema.
Sí, sí, diría que es más bien para ese perfil. Para gente que está en la órbita de decisiones de políticas públicas de justicia.
Muy bien. Bueno, ahora Santiago Pereira Campos con su columna en este Día Internacional del Libro. Justo nos quedaron varios
muchos libros. Muchos libros arriba de la mesa.
Muchos libros arriba de la mesa, como si lo hubiéramos armado de escenografía.
No toquen nada. Abril es el mes del lente de contacto en Ruglio. Aprovecha super descuentos y pruebas sin costo y con regalos. Entra a opticaruglio.uy y aprovecha. Ruglio, viví tus lentes.
Alguna vez hablamos de DESCA, acá es una sigla, DESCA, ahora la cuenta Santiago Pereira Campos, hasta dónde pueden llegar los jueces en sus sentencias sobre políticas públicas. De ese tema va a hablar en esta columna Santiago. Escuchamos habitualmente algunos juicios sobre temas de ambiente, de educación, de patrimonio, pero bueno, esto quizás no es tan viejo o tiene tantas décadas en la historia del Poder Judicial, ¿no?
Sí, lo interesante es plantearse básicamente hasta dónde pueden llegar los jueces en las decisiones que toman sobre temas de política pública. Aquí volvemos a un tema que ya hemos planteado en otras columnas, que es partir siempre de lo básico, que es la separación de poderes, donde cada uno de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tiene una función asignada: el legislativo crear las leyes, el ejecutivo implementar las políticas públicas que emanan de las leyes, y el judicial resolver los casos, las demandas que plantean las personas. El problema se plantea cuando el poder ejecutivo que está implementando políticas públicas no resuelve adecuadamente los problemas que tiene que resolver. Tradicionalmente, ¿qué ocurría? Tradicionalmente ocurría que, bueno, cada uno actuaba dentro de la órbita de sus funciones y si no cumplía el poder ejecutivo con lo que tenía que cumplir, bueno, en la próxima elección se cambiaría eventualmente el gobierno. Pero ¿qué ocurre? El crecimiento de los DESCA que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, esta expresión que básicamente busca abarcar todos los derechos fundamentales, a medida que hay un mayor conocimiento de estos derechos, mayor protección, mayor promoción, mayor información, las personas y las organizaciones de la sociedad civil empezaron a plantear reclamos a los jueces para solucionar estos problemas. Entonces ya no era un problema simplemente que se cambiando el gobierno, sino que los jueces fueron llamados, ellos dicen siempre, nosotros no quisimos venir a esta lucha, nos obligaron a salir a la cancha, los jueces fueron llamados a esto. Quizás para contextualizar esto un poco el tema, porque se suele decir que los países anglosajones, Estados Unidos y Reino Unido, son muy restrictivos en estos problemas, la verdad es que eso no es cierto, porque el caso más emblemático, quizás algunos lo recuerdan, ocurre en Estados Unidos con el famoso tema de la segregación escolar. Lo que se había dicho en su momento es que para respetar la igualdad entre las personas de piel negra y de piel blanca, lo que se iba a hacer, iban a ser iguales, pero a estar separados. Entonces los niños de piel negra iban a unas escuelas y los de piel blanca a otras. ¿Qué ocurría? No solo que estaban separados, sino que todos los recursos económicos iban para los colegios de los niños de piel blanca y los niños de piel negra tenían unas condiciones de transporte y demás mucho, mucho peores. Entonces, en ese famoso caso, que es el caso Brown versus Board of Education, por allá por los años 50, la Corte Suprema de Estados Unidos lo que dice es que esta medida es inconstitucional. Y esto tuvo un impacto impresionante en todo el mundo en temas de políticas públicas, porque dijeron, la Corte Suprema se mete en un tema nada menos que es cómo tienen que ser las escuelas, cómo tienen que dividirse los chicos en las escuelas y demás, lo cual trajo un gran impacto, sobre todo en las sociedades civiles que empezaron a decir, bueno, acá tenemos un camino para asegurar los derechos.
Estaba el camino de la calle, de la protesta, de la manifestación, está en este tipo de derechos, está cuando vienen a instalar una gran planta, una minera, en donde sea, que podés ir, salir, protestar, pero bueno, está y aparece este otro camino, ya a mitad del siglo pasado y cada vez ahora con más fuerza, de ir a la justicia, directamente. directamente.
Exacto, y otro caso mucho más reciente, sí, quizás mucho más impactante, pero sí que en Reino Unido tuvo un gran efecto, fue el caso de Boris Johnson cuando estaba en la discusión del Brexit, y en el medio de la discusión del Brexit lo que hace es intentar suspender el Parlamento. El primer ministro le puede pedir a la reina que suspenda el Parlamento, es un procedimiento extraño, y lo hace esto y se plantea un reclamo ante la Suprema Corte de Reino Unido, y la Suprema Corte, en un fallo inédito, porque nunca se había metido en esos temas, dice que eso no se puede hacer, que es, ajá, inconstitucional. Ya estamos hablando ahora.
Le corta el mambo al primer ministro y a la reina.
Exacto. De alguna manera la reina, más allá de que lo de la reina es un saludo a la reina, venga la redundancia, porque si lo pide se lo da, pero de alguna manera institucionalmente lo que decís es cierto. Entonces, ahí vemos dos casos, temas muy distintos, pero que cuestionan el funcionamiento del Poder Ejecutivo. Y esto trae otra arista, que es quienes están en el Poder Ejecutivo dicen, no, pero esto no puede ser. No puede ser porque, entre otras cosas, hay un problema de legitimación. Esto es algo que en alguna otra columna hemos tratado, que es el tema de quién tiene la última palabra. O sea, cuál es el poder que tiene la última palabra. Entonces, claro, generalmente quienes son electos por la ciudadanía dicen los que tienen que tener la última palabra son el Parlamento. Porque el Parlamento tiene un proceso de legitimación que está fundamentado en el voto popular. Y los jueces, todos sabemos que, bueno, salvo el caso de México que hemos discutido en alguna otra columna y alguna situación en Estados Unidos y Bolivia, que hay jueces que son electos por la población, los jueces no son electos por los ciudadanos. Entonces su legitimación proviene de otras vías. Pero bueno, la cuestión es que esto ha generado muchísimo debate. Ahora llego un poco más a América Latina. Creo que alguna otra vez conté esta anécdota, pero hace unos años estábamos en un seminario en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se habían reunido ministros de Suprema Corte de Justicia de toda América Latina y ministros de Salud. Y la discusión era sobre el tema de hasta dónde podían llegar los jueces en materia de derecho de salud. Y fue una reunión a puertas cerradas, donde se podía decir qué se había dicho, pero no quién lo había dicho. Y lo que ocurrió en ese seminario fue que una de las partes más difíciles es que cuando los jueces, los ministros de la Corte empezaron a decir que era un rol que les competía a ellos efectivamente resolver estos casos, los ministros de Salud Pública dijeron, nosotros no tenemos ningún problema con que ustedes hagan esto, pero coloquen en la sentencia cómo lo van a pagar. Porque nosotros tenemos un presupuesto, nosotros nos ajustamos a un presupuesto, y si ustedes me cambian la manera de distribuirme el presupuesto, me están cambiando indirectamente, perjudicando otras áreas, otros sectores, ¿no?
Y ahí tenés todo el tema de medicamentos de alto precio y la andanada de juicios que complica las arcas del Estado, por más que suene horrible decirlo, porque hay una historia atrás, en general triste además, o dramática. Bueno, pasa esto otro, ¿no?
Claro, allí se da ese fenómeno de la perforación de la política pública por goteo, donde a través de pequeños reclamos, pequeños digo porque son individuales, se va de alguna manera cambiando la política pública y se va cambiando el sistema de priorización de medicamentos. Esto lo hemos también conversado otras veces, pero esto ha sido tan grave en algunos países, tan grave, que los miles y miles de demandas, en Brasil se habla de millones de demandas por temas de medicamento de alto precio, que se ha tenido que tomar decisiones estructurales. Y acá incorporo otro tema que tiene que ver con esto, que es lo que se llama las sentencias o decisiones estructurales, que es frente a un problema que se empieza a repetir por demandas, lo que los brasileños llaman demandas repetitivas, es decir, demandas que tratan más o menos la misma cuestión, la Corte Superior toma la decisión de decir, bueno, esto no da para más, vamos a tomar una decisión estructural que abarque a todos. Por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia, para ya bajar a la región, hace unos años tomó una decisión que dejó a todo el sistema de salud en una situación de incredulidad, que es, el sistema de salud funciona mal, lo tienen que reformar de acuerdo a estos parámetros. La sentencia, que tiene más de 300 páginas, estableció que el sistema de salud colombiano estaba viviendo un estado de cosas inconstitucional. Esta es una creación de la Corte Colombiana, esta idea del estado de cosas inconstitucional, cuando es tan flagrante una situación de incumplimiento de derechos que hay que cambiarla. Y entonces allí, tratando de responder la pregunta, ¿hasta dónde pueden llegar los jueces? Lo que dijo la Corte es, yo no puedo decir cómo hay que modificarla, el sistema de salud, pero yo puedo decir cuáles son las pautas o criterios a los que hay que llegar. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, hay que aspirar a la universalidad, tenemos que tener acceso, tenemos que tener listas de esperas que no tarden más de tanto tiempo. Ahora, yo no estoy diciendo cómo hay que implementarlo, sigue siendo el Ejecutivo el que lo implementa. Esto es un poco cierto y es un poco una pequeña trampa, porque es difícil, obviamente, después para el que va a ejecutar la política, con un presupuesto como tiene acotado y ya fijado, poder tomar estas decisiones. Lo cierto es que esta sentencia, que tiene ya muchos años, más de 10, hoy sí es la gran discusión hoy en la política colombiana, qué hacen con el sistema de salud. Ese es el tema central hoy en el debate colombiano del gobierno anterior.
A partir de estas pautas,
del gobierno,
a que hay que llegar.
Para que se entienda la velocidad con la que tienen que lidiar los poderes ejecutivos, los ministerios de salud pública y también los poderes judiciales. Hace un tiempo hicimos un pedido de acceso a la información por los amparos solamente por medicamentos de alto precio. En 2018 el Ministerio de Salud Pública había pagado 360 millones de pesos por amparos de medicamentos de alto precio. En el año 2022, o sea, 4 años después, había pagado 3.600 millones de pesos. Ese fue el crecimiento que hubo en ese tiempo, más de 10 veces la cantidad que había pagado hacía simplemente 4 años el ministerio. O sea que contra ese tipo de velocidad es la que están lidiando los ministerios, y eso así perforan el presupuesto.
Acá no tenemos a la Corte Constitucional de Colombia.
No, puede marcar, no tenemos, ese parámetro, pero más generalista.
Es un rol que cumple la Suprema Corte.
Pero es un rol que cumple de alguna manera la Suprema Corte. Entonces, en los países que no tienen Corte Constitucional, estos roles los ha ido cumpliendo la Suprema Corte. Otro caso muy conocido y ya más cercano en Argentina es el caso del Riachuelo, el caso Mendoza en el caso del Riachuelo, donde una sentencia que ya tiene más de 20 años estableció que la situación en torno al Riachuelo era inaceptable y ordena una serie de medidas que son descontaminar, realojar a miles de personas en otras viviendas y concederle vivienda. Bueno, eso implicó un proceso de ejecución de la sentencia esa sentencia estructural, que llevó años y años, y hasta se tuvo que designar un juez con la única función de ejecutar esa sentencia. Ese juez lo que hizo fue encargarse de que esa sentencia se cumpliera. ¿Y cómo la cumplían? Porque era difícil pensarlo. Bueno, ahí viene un fenómeno interesante, que es lo del diálogo a nivel de las Cortes Superiores. Las Cortes Superiores lo que hacen es convocar audiencias donde intervienen representantes de la sociedad civil, representantes del gobierno, representantes de los afectados, y en esas audiencias le van pidiendo rendición de cuentas a cada uno de los ministerios. Al Ministerio de Vivienda, ¿usted cuántas viviendas construyó para cumplir esta sentencia? Ministerio de Medio Ambiente, ¿usted qué medidas realizó para la descontaminación? Empresas que contaminan, sector privado, ¿qué hizo? Obviamente esto es sumamente complejo y uno puede dictar una sentencia y no la cumple nadie. Entonces, el mecanismo que se ha encontrado, y esto es muy novedoso, en Argentina se ha desarrollado mucho, es esto del diálogo social como instrumento de ejecución de las sentencias. O sea, en el entendido de que no hay manera de ejecutar una sentencia de esta si no es con el trabajo en conjunto de todos. Entonces, cambia, acá hay un fenómeno interesante de un poco de cambio del rol de los jueces, que ya no son personas que dictan sentencias y ejecutan forzadamente sus decisiones, porque no es tan fácil forzadamente ejecutarlas, sino que los jueces son articuladores de un diálogo, una nueva función de los tribunales superiores en muchos lugares.
Sí, en este caso las consecuencias concretas de esa sentencia nos llegan hasta nuestras costas, porque el nuevo emisor subacuático del sistema Riachuelo está vinculado a esto y es parte de lo que, por ejemplo, aquí Edison González Lapeyre nos dijo que le pasó por debajo del radar a los representantes de Uruguay en la Comisión Administradora del Río de la Plata.
Tenemos consecuencias servidas de eso. Sí, bueno, muy bien. Bueno, situación en Uruguay, ¿no?
Situación en Uruguay.
Los jueces, y también, más allá de honrar las políticas públicas o de cambiar las políticas públicas, de qué capacidad hay, ¿no?, del sistema de justicia, porque a veces son temas para los que quizás no son avezados o no tienen la capacidad de decidir, ¿no?
Exacto. Primero, señalar que los jueces que habitualmente intervienen en estos asuntos son los jueces de carácter civil.
Okay.
Civil en sentido amplio, no penales, ¿no? ¿Por qué? Porque los jueces penales, recordemos que solo resuelven situaciones de personas físicas. No tenemos un sistema acá donde las empresas o las entidades pueden tener responsabilidad penal. Entonces, esto generalmente termina en la justicia civil, hablando de jueces civiles en sentido amplio, y nosotros tenemos una Suprema Corte de Justicia que tradicionalmente ha sido muy restrictiva en el tema de política pública. Lo hemos conversado en alguna otra columna, ustedes lo han estudiado también por el tema de la famosa discusión en la Corte, la posición de la doctora Elena Martínez sobre el tema de la inconstitucionalidad o no, de la priorización de medicamentos, que eso se discutió. Recordemos que Uruguay tiene una cosa muy extraña, casi única en el mundo, que los amparos no llegan al órgano superior, con lo cual los amparos quedan en tribunales de apelaciones y no hay una unificación de criterio a nivel de la Suprema Corte. Pero para verlo en el terreno práctico, todavía hay jueces que entienden que no pueden conceder un medicamento por fuera de la lista de medicamentos priorizados. O sea, si el medicamento no está priorizado, no le corresponde al juez asignarlo. Y en cambio, la mayoría de los jueces entiende que sí lo debe asignar. Uno podría decir, ah, bueno, pero entonces si esto ocurre así, la posición mayoritaria parece ser una posición de apertura en temas de políticas públicas. Sin embargo, esto ha sido bastante excepcional para el área de medicamentos. O sea, podríamos decir que...
En general se mete poco la Suprema Corte de Justicia.
Podríamos decir que en general los jueces en Uruguay se meten poco en políticas públicas, pero se meten mucho en medicamentos.
Okay.
Como que medicamentos se ha transformado como la excepción a este principio. Esto puede decir que vaya creciendo. Bueno, hay sentencias sobre el tema de cárceles en Uruguay, donde han dicho que la situación carcelaria es inaceptable. Sobre el tema de adolescencia también hay sentencias, que esos son típicos ejemplos de sentencias de política pública. Pero en general no vemos reclamos, por ejemplo, que tengan que ver directamente con temas de vivienda, con temas de educación, quizás...
De medio ambiente algo más, quizás, y amparos,
¿no? De medio ambiente algo más por el lado de amparos, pero...
Cuando escuchamos amparo, no innovar, que se detienen algunas obras...
Ese es un típico ejemplo, detener una obra o impedir que se instale una empresa.
Pero ahí cuando decís que no llega a la Suprema Corte de Justicia eso, porque eso
los queda, amparos no llegan.
Eso quedan en tribunales...
Quedan en tribunales de apelaciones, porque hay una interpretación que hace segunda instancia. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber... No hay una posición unificadora a nivel del Tribunal Superior, ¿no? Entonces, en conclusión, para tratar de visualizar esto, la discusión está hoy presente prácticamente en todos los países de la región. Esta es la gran discusión, el conflicto latente entre los poderes judiciales y los poderes ejecutivos. Esa es una realidad. Segundo, hemos pasado desde el punto de vista de la investigación de la judicialización como mala palabra, decir, la judicialización es mala, a decir que la judicialización puede ser un instrumento muy útil para impulsar políticas públicas, porque muchas veces gracias a la judicialización luego se generaliza una determinada situación. O sea, la judicialización es el impulso para la política pública demorada, por decirlo de alguna manera. Tercero, esto tiene riesgos. ¿Los riesgos cuáles son? Primero, perforar inequitativamente el sistema. Segundo, el tema presupuestal, quién asigna recursos para esos casos. Y lo tercero, quizás un tema muy importante en Uruguay, es si los jueces disponen o no de información de calidad, de técnicos de calidad para adoptar este tipo de decisiones, y no se debiera ir en realidad a un mecanismo mucho más eficiente de asesoramiento técnico para que los tribunales puedan resolver con base a evidencia.
No toquen nada.